saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy viernes 23 de abril. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Carlos.
Muy bien. Saliendo del frío para entrar en el calorcito.
Y saludamos a quienes nos acompañan hoy como invitados. Juan Grompone.
¿Qué tal? Buen día.
Y Martín Reyes, a quien los oyentes conocen de la segunda mañana de Perspectiva. Y alguna vez también ha estado en estas mesas. ¿Cómo te va, Martín?
Buen día, Emiliano.
Tenemos varios temas para tratar esta mañana, algunos de la actualidad política o económico-política, pero les propongo que arranquemos por otro lado. Este miércoles, el miércoles pasado, 21 de abril, se cumplieron 100 años de la muerte del escritor estadounidense Mark Twain, creador de personajes clásicos de la literatura, por ejemplo, Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Cuando discutíamos con qué tema empezar, había acá distintas opiniones. Pero, por ejemplo, Juan y Martín, casualmente los dos invitados querían que este fuera el primer tema. Y bueno, como son los invitados, vamos a darles la derecha,
Parece muy bueno.
¿Por qué, Juan? A ver, ¿por qué tu entusiasmo por arrancar hablando de literatura de hace más de 100 años?
Bueno, yo creo que Mark Twain es uno de los grandes de la literatura mundial y en particular de la literatura norteamericana. Pero quiero referirme a dos aspectos. En primer lugar, su vida, las cosas raras de su vida. Mark Twain comenzó siendo piloto de naves del Mississippi, y de ahí viene su sobrenombre, ¿no? De ahí viene su sobrenombre. Luego se dedicó a inventar, a hacer una cantidad de cosas, y en particular era muy amigo de Nikola Tesla. Nikola Tesla es uno de los grandes ingenieros de este mundo que está un poco olvidado. Es el creador de la idea de que hay que distribuir la energía en corriente alterna, por ejemplo, y que hizo todo el mecanismo de distribución de corriente alterna en contra de la propuesta de Edison, que quería distribuir en corriente continua. Es decir, que todos hoy usamos invenciones y desarrollos de Nikola Tesla. Bueno, este era socio de él. Pero una de las cosas más divertidas es que él nació con el cometa Halley. Mark Twain nació con el cometa Halley. Y entonces dijo, casi al final de su vida, dice, bueno, y seguramente me va a llevar el cometa Halley, porque Dios debe pensar, estos dos exóticos como el cometa Halley y como Mark Twain, si nació con él, se lo tiene que llevar con él.
La frase fue, estoy seguro de que el Todopoderoso lo ha pensado, estos dos monstruos han llegado juntos, que se vayan juntos.
Y se fueron juntos, porque realmente se murió el cometa Halley estaba presente. Y el cometa de 1910 es uno de los cometas más espectaculares del mundo. Es decir, las grandes fotografías del cometa Halley son de 1910, pues fue una visión espectacular de eso. Ese es un aspecto, ¿no? Su vida, que habrá otros detalles que otros querrán destacar.
Fue un sobreviviente. Se las ingenió para ganarse la vida de todas las maneras.
De todas las maneras posibles. Era un norteamericano del siglo XIX, no cabe duda. Pero a mí lo que me interesa es sus cuentos. Yo creo que donde es incomparable en sus cuentos. Y ese tiene dos grandes vetas que me gustan muchísimo. La primera es la veta de los cuentos absurdos. Es decir, para mí, yo decía antes de la tertulia que lo comparo con Lewis Carroll, que es otro de los grandes escritores del absurdo, el autor de Las Alicias, y a mí me gusta mucho más Mark Twain. Por ejemplo, hay historias fantásticas como el diario de Adán, el diario de Eva, son de absolutamente desopilantes, ¿no? Del humor disparatado. Hay un fantástico cuento que se llama algo así como una emocionante historia de la juventud de George Washington, en donde todo el tiempo se pasa hablando de cómo lo echaban de los albergues por el acordeón. Y entonces dice, bueno, y al final me olvidé de George Washington, pero ya quedará para otro cuento. Es decir, cosas de ese estilo. O por ejemplo, después están los cuentos, otra sección de cuentos que me parece fantástica y que es la más sólida, que es la de crítica social. Es decir, tal vez nunca se lo ve como crítica social, pero yo lo veo así. Es decir, creo que él, a través del humor y de sus cuentos, hacía una implacable crítica de lo que veía mal en Estados Unidos. Por ejemplo,
en particular, de la esclavitud.
Sí, pero yo digo más abstractas. Por ejemplo, en el billete de un millón de libras, eso es una crítica al absurdo del capitalismo. Es decir, la historia de una persona que tiene un billete que vale un millón de libras que no puede cambiar y que nadie se lo acepta y que todo el mundo le da crédito y se convierte en una persona rica por el solo hecho de poseer ese papelito que no importa nada, ¿no? Y que proviene de una apuesta entre dos millonarios, ¿verdad? Y hay otra crítica impresionante que es contra la hipocresía de la sociedad norteamericana puritana, que es para mí tal vez el más fantástico de los cuentos de él, que es el hombre que corrompió Heidelberg, en que en definitiva Heidelberg era un pueblo que pasaba por ser absolutamente virtuoso, la gente era incorruptible, y entonces alguien que fue maltratado por el pueblo decide vengarse, entonces da un legado, da un legado anónimo de $30,000 en oro para la persona que dice que lo ayudó cuando pasó, había pasado por el pueblo, y que, pero que como él no sabe quién era, el pueblo se encargará de encontrar a esa persona, pero el pueblo es tan honrado que va a haber una sola persona, y entonces el pueblo se mata se corrompe totalmente, todos se declaran que fueron los que lo ayudaron. Es un cuento magnífico desde el punto de vista social. Y hay otro cuento fantástico desde el punto de vista social, que se llaman un par de cuentos, la historia del niño bueno y del niño malo, en donde precisamente al niño malo le pasa todo bien y al niño bueno le sale todo mal, y mostrando cómo en esa sociedad ser bueno no paga y ser malo sí paga, ¿no?
Bueno, Juan vino imparable, está claro que es un fervoroso admirador de Mark Twain.
Y su último cuento póstumo es uno que se llama el visitante misterioso, que tiene un alegato feroz en contra de Dios, de la existencia de Dios.
No se lo quisieron publicar en vida.
Sí, no se lo quisieron publicar en vida.
Porque como iba contra Dios, la puritana sociedad americana no se lo dejó publicar. Está decir que se publicó 15 años después, creo que fue en 1925.
Sí, mucho después. Sí.
Como 15 años después.
Inclusive hay gente que dice que no era de él.
Yo no sé qué dicen los oyentes. ¿Cómo se llevan nuestros oyentes con Mark Twain? ¿Siguen leyéndolo? ¿O lo leyeron en su momento y les dejó muy buenos recuerdos? ¿Pero qué pasa con los más nuevitos, con los más jóvenes de nuestros oyentes? Sería bueno que nos lo contaran. Mientras, ¿quién sigue? ¿Martín?
No, Carlos.
Martín, Cabo, se pasa Carlos, la pelota. Sí.
No, la versión de mi amigo me parece brillante sobre Mark Twain, lo leyó muy bien. Mark Twain es, en primer lugar, un tipo con una lucidez y una autopercepción impecable que viene del nombre, ¿no? Tú lo dijiste. Él tiene un nombre que corresponde a una medida de sondeo. Es decir, un piloto en el río sabe muy bien que la profundidad del río depende, la navegación depende de la profundidad de las aguas. Uh-huh. Y Mark Twain quiere decir la marca mínima de sondeo. Uh-huh. En menos de esa agua no es navegable el río.
Sí, dos brazas.
Y esa es la Mark Twain. Quiere decir eso, dos brazas, que es muy poco, no menos de 2 metros.
Y aclaremos, Mark Twain era un seudónimo, ¿no?
Sí, es un seudónimo, claro, y él elige ese nombre que ya está definiendo, a mi entender, una de las características más secretas de él, porque Mark Twain es un escritor brillante, es un escritor atractivo, gracioso, seductor y no muy profundo. Tiene una crítica social, tiene un encare del mundo y de la vida inteligente, profundo, incisivo, todo eso es mucha verdad. No es un hombre profundo, es decir, lo que se puede encontrar en novelas de otro tipo, ¿no? Es decir, el que lee Dostoyevsky, que es un despeinado, un desprolijo, llega momentos en que toca profundidades y cosas del ser humano que son muy importantes y que conmueven, estremecen, ¿verdad? Bergamín decía que cada autor es un estremecimiento, y este tiene un estremecimiento para mí como metálico, brilla mucho y está en la superficie. Es decir, es un tipo fundamentalmente inteligente, y cuanto más corta es la obra que hace, mejor.
Mm. O sea que a ti te gustan más los cuentos.
A mí me gustan las frases.
Ah, las frases.
Que es un género menor. Y tiene una ventaja muy grande, porque estamos hablando a un público que en su gran proporción, estoy seguro que no lo leyó o lo leyó hace tiempo. No es un bestseller actual que estamos discutiendo, donde todos los que escuchan lo están leyendo o tuvieron referencia.
Les estás mojando la oreja a los oyentes.
A mí que me gustan las frases, puedo transmitirle frases textuales a los escuchas, que si hablas de una novela no se puede porque es muy larga.
A ver, dale.
Pero dice cosas como esta. Dice, cada vez que usted se encuentra al lado de la mayoría, es el momento de hacer una pausa y reflexionar. Espero. Un abogado le dice al cliente, espero que usted haya robado lo suficiente para que yo pueda demostrar su inocencia. Es extraordinario, ¿no?
Mira cómo se ríe el abogado, ¿no? Martín Reyes.
La que tiene de meter en pocos caracteres una chuza afilada, ¿no? Dice, las más grandes armas son la verdad y la buena educación. Y todo el mundo sabe que para entrar a las oficinas públicas no se permite ir armado. Para Adán, el paraíso era donde estaba Eva. Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda. Hay buenas protecciones contra la tentación, pero la más segura es la cobardía. Cuando era más joven podía recordar todo, hubiera sucedido o no. Si dices la verdad, no tendrás que acordarte de nada. Dice, ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad de ningún hombre está a salvo cuando se reúne la gente en el Palacio Legislativo. Suponga que usted fuese un idiota y suponga que usted fuese miembro del Congreso. Bueno, me parece que me estoy repitiendo. Al principio de un cambio, el patriota es un hombre escaso, valiente, odiado y despreciado. Sin embargo, cuando la causa del patriota tiene éxito, el tímido se le une porque ya entonces ser patriota no cuesta nada. Los verdaderamente magníficos te hacen sentir que tú también sos magnífico. Son maravillosos porque son breves, ¿no? Dos veces lindas. Podría seguir mucho rato porque traje como 4 páginas de esto, pero voy a parar acá porque creo que es bastante.
O sea que no solamente Juan vino imparable, Carlos también. Podría seguir un rato. ¿Y los demás? ¿Martín?
A mí me parece maravilloso Mark Twain porque demuestra cuando el mundo, todo era posible. Era esos seres humanos que... O sea que se presentó a un concurso civil, porque se fundió varias veces. Hizo fortunas con la literatura, fortunas, pero esa plata la reinvertía porque él quería, como bien decía Juan, quería ser inventor. Y el linotipo lo fundió totalmente porque él quería buscar el linotipo, pero hubo otro que lo averiguó, lo inventó antes.
Tendríamos que aclarar qué es el linotipo porque los estudiantes de hoy no tienen ni idea.
Juan lo puede hacer mucho mejor, pero no importa. Es decir, él...
Era la tecnología de imprenta, ¿no?
La tecnología de imprenta. Después, el pega-pega, eso que compramos todo que compramos hoy en el supermercado, lo inventó él. Entonces, era un aventurero absoluto. Pero lo curioso, que hoy no pasa, cuando uno debe mucho dinero, generalmente no lo paga. Él lo pagó hasta el último peso. Entonces, su vida es riquísima desde el punto de vista moral también. Porque un abogado le dijo, vos tenés que pasar los derechos de autor a tu mujer. Con esa plata vas a empezar a pagar. Y salí de Estados Unidos. Y andé a hacer conferencias. Y hacía conferencias para hablar varios idiomas también. Principalmente el alemán. Y dijo, la manera de destruir el alemán era de las formas en las cuales él ganó mucho dinero en Alemania. Pero lo importante de Mark Twain es la literatura.
¿Y de la literatura de Mark Twain tú qué eliges?
Mira, yo hace 2 años tuve la suerte de releer Huckleberry Finn. Y... No comparto lo que dice el amigo Carlos en cuanto a que es una literatura liviana. Es la forma de sobrevivir de los seres humanos. Si uno quiere... Yo tengo una teoría que ya sea equivocada, pero la puedo compartir con varias gente. La mejor manera de estudiar historia es a través de la literatura. Si vos querés aprender de historia, lee. Mucho más que lo que puede decir un historiador, con todo el respeto a los historiadores. Porque Mark Twain era principalmente un historiador. Si vos querés entender la guerra de secesión, lee Huckleberry Finn. Es como si fuera un Ulises. Esa recorrida que hace por el sur de Estados Unidos, en 1884, cuando la escribe, pero no pone fecha, pero podría ser 1820 y 1830. Cuando Huckleberry Finn se lleva al negro Jim, pues sabés, Juan, que no se podía, fue prohibida en varios estados, porque hablaba de nigga, de negro. Entonces Huckleberry Finn no se podía leer. Porque él quiere salvar a un negro. Tal es así que cuando una de las personas, en esas anécdotas múltiples, porque Huckleberry Finn son varios cuentos cortos, es una recorrida que hace por el Missouri, por el río, diciendo todas las cosas que están sucediendo. Son múltiples historias. Una de las historias es cuando le preguntan a Tom Sawyer, que era amigo de Huckleberry Finn, hubo una explosión en el barco. ¿Hubieron desgracias personales? No. Un negro muerto. Entonces, sobre esas pautas, Huckleberry Finn, que continúa la saga de Tom Sawyer, es de una diversión, es de un placer leerlo, y de una inteligencia asombrosa, y por algo que la gente generalmente no es tonta, se leyó como se leía. Un inglés, fue muy famoso en Inglaterra, un inglés, ya lo te dijo Carmen, un inglés en un tren, venía en un tren un hombre muy millonario, no sé si es verdad o no, pero podría serlo, estaba leyendo Huckleberry Finn. Entonces le dice, yo daría toda mi fortuna por leer Huckleberry Finn por primera vez.
Mario de Canelones aporta otra de las frases de Mark Twain. A un hombre con un martillo, todo le parece un clavo. Carmen, temo preguntarte.
Me encanta, me encanta.
Porque después de tanto elogio podía venir la disonancia.
No, me encanta. Es la obra, fundamentalmente los cuentos no los conozco mucho, pero sus dos novelas más conocidas tienen la virtud, como otras, no son las únicas, de que uno las lee siendo niña, en mi caso, siendo preadolescente, después las relee por otros intereses, y después incluso en papel de madre o en papel de abuela, en mi caso, volvemos sobre tema, y es de esas cosas que siguen teniendo vigencia. Para mí una de las virtudes de Mark Twain, que ya... tú dijiste, vamos a hablar de literatura. Yo creo que no estamos hablando de literatura, estamos hablando de política, estamos hablando de economía, estamos hablando de la sociedad, de la gente, etcétera, y estamos hablando de la libertad. Yo creo que una de las de los ganchos de Mark Twain, tanto con el personaje de Tom Sawyer como con el personaje de Huckleberry, como decíamos nosotros, decía Juan hace un rato, lo que muestra es algo que atrapa a los niños y a los adolescentes, que es la libertad humana, el sentido de la libertad. Y en cualquiera de esos dos personajes y sus amigos, lo que muestra es el triunfo de la libertad humana. Y esto es fantástico, en cualquier época de la vida, porque es una constante que se va repitiendo. Yo un día dije una cosa en una reunión de Codicen, y casi me matan dos compañeros, y estamos hablando de los gurises que no van a la escuela, de los gurises que andan por la calle. Y entonces había distintas respuestas. Y yo decía que era difícil el plan, cualquiera de los planes que estábamos señalando, porque no hay cosa más fantástica y más prueba de la libertad total para un niño que estar en libertad total en la calle, que escolarizarlo y llevarlo, institucionalizarlo, después que agarró el gusto por la libertad total, la sensación de libertad total, es muy duro. Entonces me dijeron, estás loca, no sé qué, los peligros, sí, los peligros, todo lo que quiera, pero es la libertad total. Y estos personajes lo que muestran, para mi gusto, y uno aprende de ellos, el sentido de la libertad. Y acá decía dos cositas, decía Maggi, es superficial. Yo creo que es superficial voluntariamente, porque a Dostoyevsky, yo no sé si lo entienden todos, el drama del drama humano que presenta Dostoyevsky. Y a Mark Twain, acaba de demostrarlo Maggi con la frase seleccionada, lo entiende todo el mundo. ¿Ah? Y yo diría que lo comparte todo el mundo. Y tercera cosa, y esta va para Martín. Yo creo que la mejor manera de aprender historia es leyendo libros de historia. Los libros, la literatura, etcétera, ayuda.
Sabe mucho más que yo de eso.
No, ayuda. Pero lo mejor es leer libros de historia. La literatura ayuda. Mark Twain ayuda. Lo que el viento se llevó ayuda también a comprender la guerra de secesión. Pero es bueno igual leerse algún buen libro, Polisuisi, etcétera, para poder saber historia.
Yo lo que es un minutito, lo que vos decís de Huckleberry Finn sobre la libertad es exacto. Él no quería que lo controlaran, él le gustaba ser huérfano, le gustaba salir por todos lados. Yo no sé si te acordás cómo termina Huckleberry Finn.
Pero Martín,
no quiero seguir escribiendo, porque estoy en primera persona. Quiero vivir.
Pero Martín, ¿eso no es el ideal de todos y cada uno de nosotros?
Huckleberry Finn es el paradigma de la libertad. Estoy completamente de acuerdo.
¿Otros, Carlos?
No, yo voy a terminar lo que dije con una frase de Mark Twain que dice: el hombre es el único animal que come sin tener hambre, bebe sin tener sed, y habla sin tener nada que decir.
Exacto.
Es una ilusión.
Fantástico.
Juan, yo quiero decir que la mejor manera de entender la historia es leyendo libros de economía. Dejar mi frase.
Está bien.
Las tres son válidas, la economía, la literatura y la historia.
Si leemos los tres, es algo fantástico.
Agrego otra de Mark Twain. Nunca permití que la escuela interfiriera en mi educación.
Exactamente.
En perspectiva, desde 1985.
¿Y ustedes comparten lo que dijo en su momento Hemingway? Toda la literatura norteamericana empieza con él. No había nada antes, no hay nada después.
No, Poe. No,
Poe estaba antes.
Y Hawthorne también, ¿no?
Sí, creo que se está salteando a grandes escritores, tal vez uno de los más grandes que ha habido, que se llama William Faulkner.
No, pero Faulkner es posterior.
Y que es exactamente el reverso de Mark Twain. Escribe mal, escribe borracho, se excede. Hemingway es una que los dijo, de los que dijo que sería el escritor más grande del mundo si antes de publicar le permitiera a él, a Hemingway, sacar lo que sobra. Sin embargo, es uno de los más grandes escritores de muchos años.
Y eran sureños los dos, ¿no?